Y vamos a empezar de nuevo en versículo 29. Cuando Pedro estaba hablando de cómo David profetizó sobre Jesús. Dice en versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí terminamos la semana pasada, de que vieron una explicación de lo que estaba pasando con todos hablando en lenguas. Fue eso, de Cristo estaba al lado del Padre, derramando dones de su Espíritu Santo. Y vamos a estudiar hoy versículo 34 al fin del capítulo. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y después dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estaba hablando de una prueba del poder de Cristo, de que estaba ya al lado de su Padre, en dominio, que estaba reinando, que iba a ser algún día juez de cada persona. Y eso fue una cita del Salmo 110. En que Dios dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Pero más adelante en ese Salmo 110 dijo, tu pueblo, en versículo 3, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es otra parte del Salmo 110. Que gente obstinados iban a ser cambiados y voluntariamente ofrecerse a Dios en el día del poder del Espíritu Santo. Y por eso San Pedro está predicando sobre el Salmo 110, que serían dispuestos, estos que estaban, antes no estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, antes burlaban de los apóstoles, pero ahora eran diferentes. Cuando dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús quien vosotros crucificasteis, ustedes eran los cómplices, ustedes que pidieron la muerte, ustedes son culpables, ustedes están entre los enemigos de Cristo. Estaba predicando, ¿cómo te sientes tener un enemigo tan formidable que está al lado de Dios? ¿Cómo te sientes tener todo el poder del universo en tu contra? Cristo dijo, él que no está conmigo contra mí es. En versículo 37 dice, al oír esto se compuñeron de corazón. Compuñeron, una palabra muy extraña, es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. Se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y en este versículo se vea lo que realmente es avivamiento en la iglesia de Dios. Lo que se puede ver acá es convicción. Personas bajo la convicción del Espíritu Santo por su pecaminosidad. Uno se siente ya una convicción en vez de una seguridad carnal. Uno se sentía agonía. No eran ya burlando de los apóstoles, sino que estaban pensando, es cierto. Ellos tienen razón. Estoy arruinado. Y esto es algo bueno, hermano. Es algo maravilloso. Es algo por lo cual oramos cada miércoles. Y oro en otras reuniones, con otras iglesias, por eso. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo realmente está obrando en su iglesia. Estos hombres no eran felices cuando dijeron, varones, ¿qué haremos? En ese momento eran prácticamente en un pánico. Un pánico. Pero es un pánico santo. Y puse por título del mensaje de hoy, pánico santo. Pero es un pánico maravilloso. Han escapado ya del autoengaño. Ya no están dormidos espiritualmente. Ya no están viajando ese tren que va al infierno durmiendo. Ya hay esperanza para ellos. Son despertados a la realidad de su estado espiritual. Son perdidos, sí. Pero esa perdición no va a durar. Precisamente porque son enterados de que son perdidos. Son conscientes de su peligro. Te confieso, hermano, hermana, ha sido muy pocas veces que yo personalmente he visto ese santo pánico. A ver, personas así bajo la convicción del Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez cuando apenas estuve entrando en el ministerio. Fue casi en el fin de semana que conocí a Jorge y a su esposa. Estaban apenas llegando a una iglesia donde yo estuve antes. Y en un sábado yo estuve en Tecate, ayudando a otra iglesia. Estuve preparando un mensaje por otra cosa y el pastor ahí se llama Pablo y dijo, Marcos, tú vas a dar el mensaje hoy. Yo era muy nuevo. Tuve muy poca experiencia en predicar. Y como algunos pueden testificar, mi español estaba muy, muy malo. Pero la iglesia Capilla Calvario, el grande de Costa Mesa, mandó a Tecate mucha ropa, muchas cosas a la gente ahí. Tenían todos congregados en líneas largas, un grupo tocando música. Y yo, como muy nuevo en el Señor, el pastor dijo, ya, toca a ti, vas a predicar. Levanté, empecé a predicar y se sentí el Espíritu Santo. No porque era yo, simplemente fue el tiempo en que el Espíritu Santo quería bajar. Empecé a hablar, el hombre dijo, no muy largo, porque con un pastor nuevo, un predicador, pues no demasiado. Y prediqué unos 12, 15 minutos. Y me paré. Y el pastor me miró y se enojó y me regañó. Y dijo, ¿por qué paraste? ¿Por qué debería de continuar? Y él se levantó y empezó a predicar y no fue el mismo. Y dio una invitación. Pasó varias personas muy alteradas, pero yo recuerdo uno en particular quien estaba temblando y llorando. Y eso fue el santo pánico. Cuando uno está bajo la convicción del Espíritu Santo y sabe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo normal es encontrar personas que dicen, yo soy bien. O están compartiendo el Evangelio, es cosa buena. Pero yo estoy bien. No soy perfecto, claro, tengo mis defectos. Pero no estoy en peligro. No necesito una transformación total de mi vida. Cambiar unas cositas, sí, tal vez. Pero nacer de nuevo. Ser una criatura nueva. Ay, no es para tanto. Mi caso no es tan severo. O hay otros que aunque son todavía inconversos, piensan, ya estoy bien, eso, sí, ya pasó en mi vida, hace rato. Casi cada persona que se encuentre o cree que el nuevo nacimiento no es necesario, no está muy importante, no es urgente, o creen que eso ya pasó en mi vida. Aunque cuando hay evidencia de que no son cambiados. El santo pánico que se ve en esos versículos, lo que yo quiero ver, Dios lo sabe. Y yo no lo puedo producir. Ojalá que pudiera. Pero no, es divino. Ese santo pánico tiene que bajar de lo alto. Podemos rogar, podemos pedir a Dios, pero no lo podemos producir. Se puede ver también en Hechos 16. En Hechos 16, 27, hablando de un carcelero, dice en Hechos 16, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Habían varios apóstoles en la cárcel y él pensó que se escaparon. Y en estos tiempos, si perdiste tus prisioneros, tuviera que dar la vida. En cambio, entonces tiene miedo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene pánico. ¿Por qué está pidiendo esto? Porque sabe que no está salvo. No solamente es perdido, pero la dicha es que sabe que no está salvo todavía. Esto es el santo pánico. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los salvos, los suyos. Entonces, en la medianoche está ministrando a los apóstoles en sus heridos y después dicen, y quiero ser bautizado ya. Pues en medianoche, espera la mañana. No, ya. Estaban bajo la convicción del Espíritu Santo, estaban en el santo pánico. Vamos a regresar al texto. En el versículo 38, regresando a Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos estaban preguntando, ¿qué haremos? San Pablo dijo, arrepiéntate y sea bautizado. Cambia tu manera de pensar, especialmente tocante a Cristo Jesús. Estos eran judíos religiosos. Tenían una religión formal, pero no tenían el poder de Dios en sus vidas. Porque dice, bautízase en el nombre de Jesús. Ha surgido de aquí muchas controversias en la iglesia. Oh, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Bueno, nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero es fácil reconciliar esto. Eran judíos, no eran cristianos. Ya creían formalmente en el Padre. Formalmente creían en el Espíritu Santo. Pedro, el apóstol, a los judíos estaban poniendo el énfasis en Cristo Jesús. No hay ninguna contradicción con lo que pasa al fin de Mateo, cuando dice, bautízate a todas las naciones en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Otras naciones no sabían de estas cosas. No hay ninguna contradicción. Continuando, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vino primeramente a ellos, a los judíos. San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente. Pero hay una promesa, dice, la promesa es para vosotros. Te puedes venir a Dios. La puerta está abierta. Es posible para un pecador sucio, vil, atrapado en muchos pecados. Hay promesa de que puede regresar a Dios por medio de Cristo Jesús. Tendrás que arrepentir, sí, de su vida de antes. Tendrás que empezar una vida nueva y Dios ha prometido también dar el poder de hacer ese cambio. Cristo dijo, al que a mí viene no le echo fuera. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. está dando exhortaciones porque ya ellos tienen la fe. Ellos ya tienen un interés en ser exhortados. Ellos ya tienen un interés en saber las cosas de Dios. Para ellos, estas ya no son cosas aburridas, sino que son cosas reales. Las realidades de la vida para ellos. Son como bebés buscando la leche de su mamá. Bebés recién llegadas, recién nacidas. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Yo creo que un bebé puede comunicar efectivamente su necesidad. Ayer pasé casi todo el día con Elías. Y creo que si él tiene hambre, puede expresar bien su necesidad. Pero en 1 Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Y en el contexto está hablando de la palabra de Dios. Dice en 1:24 del mismo libro, dice: toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces estos, en el libro de Hechos, son recién nacidos, nacidos de nuevo, y por lo tanto tienen un hambre para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo está contigo, niño? ¿Cómo está contigo, señora? Eres como un bebé recién nacido. Siento un hambre para esa leche. ¿O es acaso la palabra de Dios para ti algo de indiferencia? Bueno, cuando estoy en la iglesia lo escucho, pero no me siento una necesidad de esto. También acá dice que una llamada a la separación en nuestro Hechos de las perversidades del mundo es una transferencia de un grupo a otro grupo. Y eso es lo que celebramos en el bautismo. Uno está proclamando públicamente: Dios me ha quitado del mundo y me ha puesto en su iglesia. No hay marcha atrás. Ya soy persona nueva. Versículo 41. Así que recibieron palabra. A los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue un movimiento tremendo del Espíritu de Dios. Y nadie tenía que rogarle: ay, hermano, ¿no es tiempo que te bautices? No. Eran disponibles. Eran dispuestos. Recibieron la palabra. Para ellos era el paso más natural. 3,000 en un día. Hermanos, hoy en día hay más de 2 billones de cristianos en el mundo. La fe cristiana es la religión mundial. No hay ninguna fe ni de ningún sistema de creencias tan grande como la fe cristiana. Y no se escucha mucho de esto en la noticia. La noticia habla casi exclusivamente de los musulmanes por causa de sus muchos crímenes. Pero es probable que cada día en el mundo hay más de 3,000 personas llegando a Cristo, siendo bautizados en todas partes del mundo. Yo escuché de un evento en Rusia, había un gran avivamiento, movimiento de Dios, estaban predicando en un lugar, actualmente en 2 ciudades, en cada una de esas 2 ciudades en un día 3,000 personas vinieron a Cristo. Así que más de 6,000 en un día. Estas cosas todavía pasan. Quizás no están pasando aquí cerca de nosotros, pero en otros lugares están pasando. Pero también en muchas partes la iglesia está muy seca, muy infructuosa. La fe se ha convertido en formalismo, es una rutina nomás. Ha convertido en costumbres, tradiciones, pero el poder de Dios no está manifestado. en muchas partes de los Estados Unidos, aquí mismo en el condado de Orange. Hay iglesias que usan las tácticas del negocio para alcanzar gente. Muchas comerciales, mucho entretenimiento, mucha manipulación para llenar sus iglesias. Pero no es necesariamente un avivamiento de Dios. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchas cruzadas en que hay personas, muchas personas que pasan adelante, toman supuestamente una decisión para recibir a Cristo, pero no, realmente no continúan en la iglesia. Asisten un tiempo, todo está nuevo, pero pasando el tiempo pierdan su interés. Pero aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros. Había una perseverancia porque fueron convertidos por el Espíritu Santo y no por el hombre. Y además, no solamente perseveraban en testimonios y alabanzas, cosas emocionantes que son importantes, sino que perseveraban también en doctrina. Querían entender qué está enseñando, qué están enseñando estos apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que tenemos en el Testamento Nuevo. Bajo el Espíritu Santo tenía un interés en doctrina. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está contigo, hermana? ¿Tienes tú un interés en la doctrina? ¿Sabes qué es la justificación, la santificación, la expiación? ¿Te gustan los estudios de la soberanía de Dios? ¿Te gusta leer de los frutos del Espíritu? ¿Prácticas como cómo defender la fe o cómo compartir el Evangelio? ¿O son estos para ti cosas aburridas? En que si te encuentras atrapada en tal reunión, te está mirando a su... ¿Cuándo se van a acabar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en comparación con estos cristianos primitivos? Dice que tenía comunión los unos con los otros. ¿A ti te gusta estar en presencia de los demás hermanos, con la gente de Dios? ¿O prefieres realmente estar con otro grupo, otros amigos afuera? Y dice que estaban en el partimiento del pan. ¿Es para ti un día especial? ¿El día de la Santa Cena? ¿O es simplemente una costumbre? Siempre lo hacen. Algo que realmente no entienden. Y dice también que estaban en las oraciones, en versículo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo está contigo, amigo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es la oración realmente parte de tu vida? ¿La vea como una necesidad o que ni piensas en estas cosas durante la semana? Y cuando vienes a la iglesia, oh sí, estamos hablando de oración. 43, ya estamos llegando al fin. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tenían temor de Dios. Temor de su presencia, porque fue palpable, se pudiera sentir la presencia de Dios. Tenían gozo, pero a la vez temblor. De esto habla en los Salmos, en Salmo 2. El natural estaba hablando de magistrados en Salmo 2. Eso de la mezcla de alegría y temor. Dice en Salmo 2 una advertencia a los magistrados del gobierno. Dicen 2:10 de los Salmos, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Alegrando con temblor. ¿Por qué? ¿Por qué no somos simplemente felices con Dios? ¿Por qué hay temor y temblor? Estudiaremos más adelante del caso de Ananías y Zafira. Vamos a mirar un poquito de esto. Estaba en 5:9 de Hechos. En 5:9 de Hechos, dos personas murieron en la iglesia. Dicen, Pedro le dijo, hablando de la esposa, ¿por qué conviniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. Pasó algo. Y no estaban bajo obligación de compartir su propiedad. Dice en versículo 4, allá en 5:4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Pero por qué había un castigo tan severo en este caso? Muchos de nosotros hacemos cosas peores y estamos todavía respirando. Y la clave está en versículo 9 cuando dice, ¿por qué veniste a intentar el Espíritu Santo? ¿En qué forma fue tentado el Espíritu Santo? Lo que pasa, hermanos, es cuando el Espíritu Santo está obrando y hay unidad, hay un espíritu puro. Cuando empezamos así de engañar, la tentación del Espíritu Santo es decir, yo me voy. Yo no quiero quedarme acá. La Biblia dice que es posible entristecer el Espíritu Santo. Pero en esa parte de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo no quería irse. Estaba ahí moviendo fuertemente y tuvo que matarlo todo. Por eso hay personas que ni quieren orar por el poder del Espíritu Santo en avivamiento. Puede ser peligroso. El Espíritu Santo era una persona presente. No es posible entristecer una fuerza. Había maravilla, personas cambiadas. Mucha evidencia de la obra de Dios. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano? ¿Tiene una vida transformada? ¿Eres una criatura nueva? ¿Has visto un gran cambio en ti misma? Llegando al fin ya, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eran juntos, tenían cosas en común. Ayudaban el uno al otro, aún materialmente. Compartían sus riquezas. Hermanos, yo aprendí bastante en mi viaje con esa iglesia americana de Mission Hill. Quiero compartir algunas cositas tocante a esto. Todos esos hermanos que fueron al orfanatorio, esos americanos se gastaron su vacación. Aquí en los Estados Unidos a veces son muy estrictos. Algunos lugares se dan una semana o dos semanas. Si ha trabajado mucho tiempo, a veces puede recibir 3 semanas de vacación. Y esos americanos de la otra iglesia pensaron, pues cuando viene mi vacación, yo me voy a Chiapas. Yo me voy con estos niños. Que usted pudiera ir a Hawái o a Europa o a otro lugar. No, no, yo me voy a Chiapas. Y estaban viajando muy lejos, llevando muchos regalos, tenían que sujetarse a muchas reglas, arriesgándose a enfermar allá. Y algunos sí se enfermaron. Y mencioné que fue un hombre de 83 años. Bill se llamaba y los niños lo agarraban y dijeron, abuelito Bill. Y ese hombre, cuando regresó, sufrió un ataque de corazón. Estuve en una reunión en lunes y estaban hablando de esto, gracias a Dios que no lo sufrió allá. Y todos estaban diciendo, Bill, cálmate, bájate de la escalera, no pintes tanto. Pero él estaba ahí, y su esposa es un poco más joven, creo que tiene 70 o algo. Y ella sí está, él no estaba en la reunión de lunes, pero ella sí, y empezó a compartir y llorar, y estaba saliendo lágrimas de sus mejillas. Y ella confesó a todos nosotros, tengo que confesarles, que yo me sentí un resentimiento a esa gente latina que entra en nuestro país ilegalmente. Y estaba llena de resentimiento. Y ella dijo, Dios se me quitó. ya no lo siento. Porque estaba ahí compartiendo su esposa, su vida con esos niños, conociendo las raíces de la gente que viene para acá. Y él dijo, Dios se le me quitó completamente. Ya no lo siento. Dispuesto a compartir a su esposa, a su vida, a su país, lo que sea, por el poder del Espíritu Santo. Varios hermanos me preguntó, ¿qué predicaste allá? Solamente aquí, otras personas. No prediqué. ¿Por qué fuiste? No predicaste. Fui por muchas razones. No me importa a mí si estoy lavando baños, echando abono en árboles. Yo quiero estar donde el Espíritu Santo está trabajando, moviendo. Otra mujer allá dijo que se sentía que, dijo, I was on a high for 2 weeks. ¿Qué quiere decir eso? Un high. High quiere decir en inglés, esa palabra viene de la cultura de drogas. Los que toman drogas y se sienten una estimulación y se siente algo muy especial, emocionante. Pero es dañoso con drogas. Pero ella sentía algo así por 2 semanas. Por estar en medio del trabajo de Dios. Los que buscan jóvenes aburridos por medio de las drogas, ella estaba encontrando en servir a Dios. Pero en una manera limpia y sana. La mujer allá, la mamá Liz, dice, mexicana, encargada de los orfanatorios allá, necesitaba $50,000 para cumplir el pago del rancho y lo necesitaba durante noviembre. Cuando regresaron allá a esa iglesia, lo anunciaron y en poco tiempo recibí un correo electrónico, recibieron todo. Y los hermanos de la iglesia hicieron un gran sacrificio, aún siendo prósperos, ricos, pero sin embargo, miles y miles de dólares es un sacrificio. Pero es normal. Para los que están motivados por el Espíritu Santo, es el amor de Cristo. Y hay muchos ejemplos de eso en nuestra iglesia, que no quiero revelar, no quiero dar pena a nadie que está ayudando o recibiendo ayuda. Pero eso es normal, cuando el Espíritu Santo está moviendo. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que pasó. Estas personas no vendían sus casas, pero liquidaron ahorros o acciones, lo que sea, para compartir con esos niños. ¿Y qué tienen ellos en común con esos niños? Ni hablan el mismo idioma. Por eso me llevaron a mí, para platicar con ellos. Pero Dios ha puesto una relación muy especial. 13 grupos acá y allá, porque tienen mucho en común por la sangre de Cristo Jesús. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice cada domingo en el templo, ¿verdad? Cada día, wow, ay hermano Marcos, ay hermano Jesús, vas a poner una regla que dice que tiene que estar cada día en el templo. No vamos a poner tal regla, pero quiero que pienses y reflexiones. ¿Por qué querían estar siempre con los hermanos? Eran cambiados, había algo muy diferente en ese tiempo por el movimiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando fui evangelizando con otra iglesia en el 4 de julio y la mayoría de las personas eran de la iglesia católica romana, pero como ya muchos están dispuestos a escuchar y miraron la literatura, pero todos tenían la misma pregunta. ¿Cuánto dura el servicio? Menos de media hora, está bien. No querían saber por qué alabanza tiene o cómo enseña la vida, no. ¿Cuánto tiempo dura? O mejor, el sábado en la noche. Porque de esta forma puedo tener todo el día del Señor para mí. Eso es decadencia en el extremo. La gente quería compartir porque el Espíritu Santo estaba moviendo. Comían juntos con alegría. No había contienda. Eran unánimes. No querían contristecer el Espíritu Santo. Ese versículo está en Efesios 4:29 que voy a leer. En 4:29 de Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristecéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Todos tenían temor de tener contiendas porque no querían que se aleje ese Espíritu Santo. No querían ser responsables por entristecer el Espíritu Santo. Continuando en el verso, dice: quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, el último versículo. Estamos llegando. 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el versículo antes también dice: comían juntos con alegría. Por eso tenemos los talentos, no es solamente para buscar fondos, es para que tenemos tiempo de estar juntos. Por eso vamos a tener el día de Acción de Gracias en la casa de Silvia, para tener tiempo compartiendo con los hermanos. Pero en el último versículo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no solamente entre los cristianos, pero los demás. Todo el mundo sabía que esas personas son felices. Una vez, hermano, cuando la iglesia estaba muy llena acá, vi un hermano tratando de buscar, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguna promoción o algo? Lo miró de abajo. ¿Qué está pasando a esa gente feliz allá arriba? Sabían que eran personas que en los cuales se pudieran confiar. Hay muchos negocios, aún de incrédulos, que quieren dar empleo a los cristianos. Por lo menos hay una esperanza que no se roben. Y cada iglesia estaba creciendo. Terminando ya algunos puntos de doctrina. Hermanos, es algo muy dichoso ser despertado por el Espíritu Santo a su estado verdadero de tu alma. Si está una persona muy recaída, o una persona todavía perdida, que no viven engañados, como la mayoría en el mundo. Están en gran peligro, pero no se sienten nada de su peligro. Dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cristo estaba usando ese concepto de despertar en ellos algo del pánico, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Eran engañados, vivieron sus vidas pensando: estamos bien, soy buena persona, ¿no? Llegó el momento de pánico, y para ellos fue demasiado tarde. La gran tristeza en el mundo hoy día es que hay millones de personas que viven en peligro. Un peligro mortal de pasar la eternidad separado de Dios, pero no se siente nada de este peligro. Viven en una seguridad carnal, creyendo que no es necesario ser convertido, no es necesario el nuevo nacimiento, no es necesario ser una criatura nueva, o se creen falsamente: ya se pasó conmigo, yo estoy bien. Cristo habló de esto en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Cuando dijo: y él escribe al ángel a la iglesia de Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el príncipe, el principio de la creación de Dios, Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero mi punto está en versículo 17. En el versículo 17 se ve el autoengaño. Dice, porque tú dices, yo soy rico, yo soy buena persona. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse y que no descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que me amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. La iglesia ya estaba en decadencia y Cristo mandó una fuerte advertencia para despertarlos. Cuando el Espíritu Santo está obrando, la seguridad carnal está destruida. Un pastor no lo puede hacer. Podemos predicar, podemos orar, pero el Espíritu Santo tiene que hacer la obra, quebrantando esa seguridad carnal. Y eso es lo que podemos ver en ese capítulo, de hecho. Los que antes dijeron, crucifícale, fuera con él, danos a Barrabás, no tenemos otro rey más que César, ya estaban diciendo, ¿qué hacemos? Somos perdidos. Pero por lo menos se sentía su peligro. Lo muy desdichado es la persona que ni se entiende. Vive así siempre pensando, estoy bien. Eso, hermano, de nacer de nuevo es completamente necesario. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Completamente necesario. Tu amigo, señora, te has nacido de nuevo. ¿Eres dispuesto a ser bautizado? ¿O todavía hay una resistencia? Y si la hay, ¿por qué? Hay que reflexionar. No toca a mí juzgarte. Ni toca a los demás hermanos juzgar personas. Pero si hay alguna duda, uno tiene que preguntar a sí mismo. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice examinaos a tu prójimo para ver si él está en la fe. No, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hay que reflexionar. Estoy esperando ya en el libro de Ageo, uno de los profetas menores después de Daniel, o sea, muy difícil, ni yo puedo encontrarlo. Ageo, dicen Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebís y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo me encantaría que el Espíritu Santo usara esas palabras para despertar algo en alguno de ustedes? Para que realmente se enfrente en honestidad a su estado. Objeción, alguien posiblemente está pensando, yo no quiero sentirme incómodo, yo no quiero examinar a mí mismo. Respuesta, es mucho más incómodo en el infierno. Ay, hermano, no es para tanto. Sí, amigo, no es para menos. ¿Cuánto mejor hacer una autoexaminación ahora cuando hay tiempo que después cuando sea muy tarde? Hay un versículo muy triste en Jeremías 8. Jeremías 8:20. Dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Está hablando de una buena temporada de la gracia de Dios, muchas oportunidades, muchos llamamientos, pero llega el fin. La época de la gracia se acaba, se ha cerrada. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Muchas veces, evangelizando, hablando con gente, he escuchado miles de veces la persona dice, yo soy buena persona. Si esto es tu pensamiento, pobre de ti, pobre de ti. Es posible que no haya esperanza para ti, pensando así. En Lucas 5:30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si uno cree, pues yo soy bueno, yo soy justo, Cristo no vino para ti. Estás excluido. Dice en Romanos 5:6, que cuando aún éramos débiles, Cristo dio su vida para los impíos. Si no puede llegar a ese tiempo de considerar, de sentir su pecaminosidad, de decir, yo soy uno de esos impíos, nunca tendrás ninguna esperanza. En Lucas 18:10, para hacer todo más claro, Cristo dijo, dos hombres subieron al templo al orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Soy buena persona. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El fariseo no sentía ningún pánico. Estoy bien, doy diezmos, hago esto. Pobre de él, nada de esperanza. Terminando, dijo en nuestro versículo, en nuestro capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautízase algunos de ustedes, ¿verdad? No, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros. ¿Has sido bautizado, amigo? Si no tienes un deseo, hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué para mí eso no es tan importante? Y en fin, había un llamamiento a la separación. Sed salvo de esa perversa generación. ¿Te sientes un deseo de ser apartado del mundo? ¿O para ti está perfectamente bien? ¿Está un poco de religión, un poco del mundo, una mezcla con que estoy muy cómodo? Dice en Romanos 12:2, y estoy seguramente cerrando, un versículo más. 12:2 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cerrando ya, pidiendo oración, pidiendo que vengan el equipo de alabanza, Dice en Salmo 51, es el último versículo, ¿no? Ya vamos a orar. 51 de 17 de Salmo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Un corazón contrito, un espíritu quebrantado. Vamos a orar. Oh Señor, queremos ver ese pánico algún día en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, Señor. Queremos ver personas que han sido tocados fuertemente, Señor, por tu Espíritu Santo. Que no responden diciendo, está bien, qué bonito. Sino que sean quebrantados, Señor. Y nosotros no podemos hacerlo. Podemos orar. Podemos rogar, pero solamente tú puedes hacer la obra. Hazlo, Señor. Mande, Señor, un avivamiento en tu iglesia y en esta comunidad. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermano, estaremos aquí enfrente por cualquier petición.
Mientras nosotros cantamos, pasa aquí adelante.